Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 52. Krishna rapta a Rukmini. Después de oír la declaración de Rukmini, el señor Krishna se sintió muy complacido. Inmediatamente estrechó la mano del Brahmana y le dijo: «Mi querido Brahmana, estoy muy contento de oír que Rukmini está ansiosa de casarse conmigo, puesto que yo también estoy ansioso de obtener su mano. Mi mente siempre está absorta pensando en la hija de Bhismaka y algunas veces no puedo dormir de noche, pues estoy pensando en ella. Yo entiendo que el matrimonio de Rukmini con Sisupal ha sido dispuesto por su hermano mayor con un espíritu de animosidad hacia mí, así que estoy determinado a darle una buena lección a todos esos príncipes. Así como el fuego es extraído y utilizado después de la manipulación de la madera ordinaria, de forma similar, después de encargarme de esos príncipes demoníacos, sacaré a Rukmini como el fuego de entre ellos». Krishna, al ser informado de la fecha específica del matrimonio de Rukmini, se puso ansioso por partir inmediatamente. Así pues, le pidió a su auriga Daruka que pusiera las guarniciones a los caballos de su cuadriga y que se preparara para ir al reino de Vidarbha. El auriga, al oír esta orden, le trajo a Krishna 4 caballos especiales. Los nombres y descripciones de estos caballos se mencionan en el Padma Purana. El primero, Saibya, era verdoso. El segundo, Sugriva, era grisáceo como el hielo. El tercero, Megapuspa, era del color de una nube nueva. Y el último, Balahaka, era de un color ceniciento. Cuando los caballos fueron enyuntados y la cuadriga estaba lista para partir, Krishna ayudó al Brahman a subir y le dio un asiento a su lado. Inmediatamente partieron de Dwarka y en una noche llegaron a la provincia de Vidarbha. El reino de Dwarka está situado en la parte occidental de la India y Vidarbha está en la parte septentrional. Están separados por una distancia de no menos de 1.600 kilómetros, pero los caballos eran tan rápidos que llegaron a su destino, un pueblo llamado Kundina, en una noche, o a lo sumo 12 horas. Al rey Bhismaka no le entusiasmaba mucho entregarle su hija a Sisupal, pero estuvo obligado a aceptar dicho matrimonio debido al apego cariñoso que sentía por su hijo mayor, quien lo había dispuesto. Obligado por el deber, decoraba la ciudad para la ceremonia de matrimonio y actuaba con gran empeño para hacerla muy exitosa. Se roció agua todo lo largo de las calles y se limpió muy bien la ciudad. Puesto que la India está situada en la zona tropical, la atmósfera siempre es árida. A causa de esto, el polvo siempre se acumula en las calles y en los caminos, así que deben rociarse con agua por lo menos una vez al día y en las ciudades grandes como Calcuta, 2 veces al día. Los caminos de Kundina estaban decorados con banderas coloreadas y festones y los portones estaban construidos en cruces particulares. La ciudad entera estaba decorada muy hermosamente. Los habitantes realzaban la belleza de la ciudad. Tanto los hombres como las mujeres, que estaban vestidos con telas lavadas y decorados con pasta de sándalo, collares de perlas y guirnaldas de flores. Se quemaba incienso en todas partes y fragancias como el aguru aromatizaban el aire. Los sacerdotes y brahmanas fueron suntuosamente alimentados y, de acuerdo con la ceremonia ritual, se les dio suficientes riquezas y vacas en caridad. De esta manera, se ocuparon en cantar los himnos védicos. La hija del rey, Rukmini, era exquisitamente hermosa. Era muy limpia y tenía dientes hermosos. La auspiciosa faja sagrada estaba atada en su muñeca. Se le dieron diversos tipos de joyas para que se las pusiera y largas telas de seda para que cubriera las partes superior e inferior de su cuerpo. Sacerdotes eruditos le dieron protección cantando mantras del Samaveda, el Rigveda y el Yayurveda. Después de esto, cantaron mantras de la Atharva Veda y ofrecieron oblaciones en el fuego para apaciguar las conjunciones nefastas de diferentes estrellas. El rey Bhismaka era muy experto en su trato con los brahmanas y sacerdotes cuando se llevaban a cabo tales ceremonias. Distinguió específicamente a los brahmanas al darles grandes cantidades de oro y plata, granos alimenticios mezclados con melaza y vacas adornadas con ornamentos de oro. Damagosa, el padre de Sisupal, llevó a cabo todo tipo de ejecuciones rituales para invocar buena fortuna a su propia familia. El padre de Sisupal era conocido como Damagosa a causa de su gran habilidad de abatir a los ciudadanos desobedientes. Dama significa someter y Gosha significa famoso. Así que era famoso por controlar a los ciudadanos. Damagosa pensó que si Krishna venía para perturbar la ceremonia de matrimonio, ciertamente lo abatiría con su poder militar. Por lo tanto, después de ejecutar las diversas ceremonias auspiciosas, Damagosa reunió sus divisiones militares conocidas como Madasravi. Llevó muchos elefantes enguirnaldados con collares de oro y muchas cuadrigas y caballos que estaban decorados de forma similar. Parecía que Damagosa, junto con su hijo y otros compañeros, iban a Kundina sin olvidar completamente el matrimonio, pero principalmente con la intención de luchar. Cuando el rey Bhismaka supo que Damagosa y su bando llegaban, abandonó la ciudad para recibirlos. Fuera del portón de la ciudad había muchos jardines en donde los invitados podían alojarse. En el sistema védico de matrimonio, el padre de la novia recibe a la gran comitiva del novio y los alberga en un lugar adecuado por 2 o 3 días hasta que fuere ejecutada la ceremonia de matrimonio. La comitiva, dirigida por Damagosa, incluía miles de hombres, entre los cuales los reyes y personalidades prominentes eran Jarasandha, Dantavakra, Vidurata y Paundraka. Era un secreto conocido que Rukmini estaba destinada para casarse con Krishna, pero que su hermano mayor Rukmi había dispuesto su matrimonio con Sisupal. También había un cuchicheo sobre un rumor de que Rukmini le había enviado un mensajero a Krishna. Por lo tanto, los soldados sospechaban que Krishna podría causar un disturbio tratando de raptar a Rukmini. A pesar de que no estaban exentos de temor, todos estaban preparados para luchar con Krishna e impedir que se llevara la muchacha. Sri Balaram recibió la noticia de que Krishna había partido hacia Kundina, acompañado únicamente por un brahmana. También oyó que Shishupal estaba ahí con un gran número de soldados. Sospechando que atacarían a Krishna, Balaram llevó fuertes divisiones militares de cuadrigas, infantería, caballos y elefantes y llegó a las inmediaciones de Kundina. Mientras tanto, dentro del palacio, Rukmini aguardaba a Krishna, pero cuando ni él ni el brahmana que llevó su mensaje aparecían, se llenó de ansiedad y comenzó a pensar cuán desafortunada era. Solamente queda una noche entre hoy y el día de mi matrimonio, y todavía ni el brahmana ni Shyamasundar han regresado. No puedo indagar la razón de ello. Con pocas esperanzas, pensó que Krishna quizás había encontrado razones para estar insatisfecho y había rechazado su justa propuesta. Como resultado, puede que el brahmana se hubiera decepcionado y no regresara. A pesar de que pensaba en las diversas causas que podían demorarlos, ella los aguardaba en todo momento. Rukmini pensaba además que los semidioses, tales como el señor Brahma, el señor Shiva y la diosa Durga, podrían estar disgustados. Por lo general, se dice que los semidioses se enojan cuando no han sido adorados apropiadamente. Por ejemplo, cuando Indra supo que los habitantes de Vrindavan no estaban adorándole, porque Krishna había detenido el Indrayagya, se puso muy furioso y quiso castigarlos. Así pues, Rukmini estaba pensando que debido a que no adoró mucho al señor Shiva ni al señor Brahma, ellos podían haberse enojado y haber tratado de frustrar su plan. De forma similar, pensó que la diosa Durga, la esposa del señor Shiva, podía haber secundado a su esposo. Al señor Shiva se le conoce como Rudra y a su esposa se le conoce como Rudrani. Rudrani y Rudra se refieren a aquellos que están muy acostumbrados a poner a otros en una condición de angustia para que lloren por siempre. Rukmini pensaba en la diosa Durga como Girija, la hija de las montañas Himalayas. Las montañas Himalayas son muy frías y duras, y ella pensó en la diosa Durga como si tuviera un frío corazón de piedra. En su ansiedad por ver a Krishna, Rukmini, quien después de todo no era más que una niña, pensó de esta manera acerca de los diferentes semidioses. Las gopis adoraron a la diosa Katyayani para obtener a Krishna como su esposo. De forma similar, Rukmini pensaba en los diversos tipos de semidioses, no para obtener beneficio material, sino con respecto a Krishna. Orarle a los semidioses para obtener la gracia de Krishna no es algo extraño, y Rukmini estaba plenamente absorta, pensando en Krishna. Si bien ella se tranquilizó, pensando que el plazo en el que debía llegar Govinda todavía no había expirado, Rukmini sintió que se estaba aferrando a una esperanza incierta. Comenzó a derramar lágrimas y cuando se hicieron más abundantes, cerró los ojos en actitud de desamparo. Mientras Rukmini estaba absorta de tal modo, síntomas auspiciosos aparecieron en diferentes partes de su cuerpo. Su párpado izquierdo, sus brazos y muslos comenzaron a temblar. Cuando ocurren estremecimientos en estas partes del cuerpo, se trata de un signo auspicioso que indica que algo provechoso está por llegar. Súbitamente, Rukmini, llena de ansiedad, vio al brahmana mensajero. Krishna, quien es la superalma de todos los seres vivientes, pudo comprender la ansiedad de Rukmini. Por lo tanto, envió al brahmana dentro del palacio para hacerle saber que él ya había llegado. Cuando Rukmini vio al brahmana, pudo comprender la causa del temblor auspicioso de su cuerpo e inmediatamente se regocijó. Sonrió y le preguntó si Krishna había llegado. El brahmana respondió que el hijo de la dinastía Yadu, Sri Krishna, había llegado, y la animó aún más diciéndole que Krishna había prometido llevársela sin falta. Rukmini se regocijó tanto por el mensaje del brahmana que quería darle en caridad todo lo que ella poseía. Sin embargo, por no encontrar nada apropiado para ofrecerle, simplemente le ofreció sus reverencias respetuosas. El significado de ofrecerle respetuosas reverencias a un superior consiste en que el que ofrece las reverencias está obligado a la persona respetada. En otras palabras, Rukmini indicó que permanecía por siempre agradecida al brahmana. Todo aquel que obtiene la gracia de la diosa de la fortuna, como lo hizo este brahmana, sin ninguna duda, siempre será feliz con abundancia material. Cuando el rey Bhismaka oyó que Krishna y Balaram habían venido, los invitó a ver la ceremonia del matrimonio de su hija. Inmediatamente dispuso todo para recibirlos, junto con sus soldados, en una casa de jardín apropiada. Como era la costumbre védica, el rey les ofreció a Krishna y a Balaram miel y telas nuevas y lavadas. Él era hospitalario no solamente con Krishna, con Balaram y los reyes tales como Jarasandha, sino que también recibió a muchos otros reyes y príncipes de acuerdo con sus respectivas posesiones materiales, fuerza personal y edad. Movida por la curiosidad y el anhelo, la gente de Kundina se reunió ante Krishna y Balaram y comenzaron a beber el néctar de su belleza. Con ojos llorosos les ofrecieron sus callados respetos. Ellos estaban muy complacidos, considerando al señor Krishna como el compañero adecuado para Rukmini. Todos estaban tan deseosos de unir a Krishna y a Rukmini que comenzaron a orarle a la Suprema Personalidad de Dios, diciendo: «Mi querido Señor, si hemos ejecutado algunas actividades piadosas con las cuales te hayas sentido satisfecho, por favor, sé misericordioso con nosotros y acepta la mano de Rukmini». Parece que Rukmini era una princesa muy popular y todos los ciudadanos, por el intenso amor que sentían por ella, oraron pidiendo su mejor fortuna. Mientras tanto, Rukmini, estando muy bien vestida y protegida por guardaespaldas, salió del palacio para visitar el templo de Ambika, la diosa Durga. La adoración de la deidad que se encuentra en el templo ha existido desde el principio de la cultura védica. Hay una clase de hombres que se describen en el Bhagavad Gita como Veda Vada Rata. Ellos solamente creen en las ceremonias rituales védicas, pero no en la adoración que se realiza en el templo. Semejante gente necia debe notar aquí que a pesar de que este matrimonio de Krishna y Rukmini tuvo lugar hace más de 5.000 años, había disposiciones para la adoración dentro del templo. En el Bhagavad Gita, el Señor dice: «Yanti deva vrata devan». Los adoradores de los semidioses alcanzan las moradas de los semidioses. Había mucha gente que adoraba a los semidioses y muchos quienes directamente adoraban a la Suprema Personalidad de Dios. La adoración de los semidioses se dirigía principalmente al señor Brahma, al señor Shiva y al señor Ganesh, al dios del sol y a la diosa Durga. El señor Shiva y la diosa Durga eran adorados incluso por las familias reales. Otros semidioses menores eran adorados por gente necia e inferior. En lo que respecta a los brahmanas y vaishnavas, ellos adoran únicamente al señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita se condena la adoración de los semidioses, pero no está prohibida. Allí claramente se afirma que la clase de hombres poco inteligentes adora a los diversos semidioses para obtener beneficios materiales. Por otro lado, a pesar de que Rukmini era la diosa de la fortuna, ella fue al templo de la diosa Durga, porque la deidad de la familia se adoraba ahí. En el Srimad Bhagavatam se afirma que mientras Rukmini se dirigía hacia el templo de la diosa Durga, dentro de su corazón siempre pensaba en los pies de loto de Krishna. Por lo tanto, cuando Rukmini fue al templo, no fue con la intención que tendría una persona ordinaria que va a mendigar por beneficios materiales. Su único objetivo era Krishna. Cuando la gente va al templo de un semidios, el objetivo en realidad es Krishna, debido a que es él quien apodera al semidios para proveer beneficios materiales. Mientras Rukmini marchaba hacia el templo, estaba muy callada y seria. Su madre y su amiga estaban a su lado y la esposa de un brahmana estaba en el centro. Y rodeándola estaban los guardaespaldas reales. Mientras continuaba la procesión, se oyeron diversos sonidos musicales, tambores, caracolas y cornetas de diferentes tamaños, tales como pánavas, turias y beris, se unieron para hacer un sonido que no solamente era auspicioso, sino muy dulce de oír. Miles de esposas de brahmanas respetables se encontraban presentes. Estas mujeres estaban todas muy bien vestidas, con ornamentos adecuados, y le obsequiaron a Rukmini guirnaldas de flores, pasta de sándalo y una variedad de prendas de vestir de vivos colores para prestarle ayuda en la adoración al señor Shiva y a la diosa Durga. Algunas de estas damas eran ancianas y sabían perfectamente bien cómo cantarle oraciones a la diosa Durga y al señor Shiva. Seguidas así por Rukmini y por otras, ellas dirigieron estas oraciones ante la deidad. Rukmini ofreció sus oraciones a la deidad diciendo: «Mi querida diosa Durga, te ofrezco mis respetuosas reverencias, así como también a tus hijos». La diosa Durga tiene 4 hijos famosos, 2 hijas, la diosa de la fortuna Lakshmi y la diosa del conocimiento Sarasvati, y 2 hijos famosos, el señor Ganesh y el señor Kartikeya. A todos ellos se les considera semidioses y diosas, puesto que a la diosa Durga siempre se le adora junto con sus hijos famosos. Rukmini específicamente le ofreció sus respetuosas reverencias a la deidad de esta manera. Sin embargo, sus oraciones fueron diferentes. La gente ordinaria le reza a la diosa Durga para obtener bienes materiales, riqueza, fama, ganancia, fuerza, etc. Rukmini, sin embargo, deseó tener a Krishna como su esposo y, por lo tanto, le oró a la deidad para que se complaciera con ella y la bendijera. Puesto que solamente deseaba a Krishna, no se condena su adoración a los semidioses. Mientras Rukmini oraba, una variedad de artículos fueron ofrecidos ante la deidad, entre los cuales los principales fueron agua, diferentes tipos de llamas, incienso, prendas de vestir, guirnaldas y varios alimentos preparados con mantequilla clarificada, tales como puris y cachoris. También se ofrecieron frutas, caña de azúcar, nueces de betel y especias. Con gran devoción, Rukmini se los ofreció a la deidad de acuerdo con los principios regulativos dirigidos por las ancianas damas brahmanas. Después de esta ceremonia ritual, las damas le ofrecieron los remanentes de los alimentos a Rukmini como prasada, el cual aceptó con gran respeto. Luego Rukmini ofreció sus reverencias a las damas y a la diosa Durga. Después de que terminó la adoración de la deidad, Rukmini asió la mano de una de sus amigas y abandonó el templo, acompañada por los demás. Todos los príncipes y visitantes que fueron a Kundina para el matrimonio estaban reunidos afuera del templo para ver a Rukmini. Los príncipes, especialmente, estaban muy ansiosos por verla, porque todos en realidad pensaron que tendrían a Rukmini como su esposa. Pasmados de asombro al ver a Rukmini, pensaron que estaba especialmente hecha por el Creador para confundir a todos los grandes y caballerescos príncipes. Su cuerpo estaba bien formado, siendo delgada su parte media. Tenía ojos verdes, labios rosados y una hermosa cara que estaba realzada por su cabello esparcido y por diferentes clases de zarcillos. Sus pies estaban decorados con medallones enjollados. El brillo corporal y la belleza de Rukmini parecían como si fueran pintados por un pintor que presentaba perfectamente la belleza, según la descripción de los grandes poetas. El pecho de Rukmini se describe como un poco alto, indicando que solamente era una joven de no más de 13 o 14 años. Su belleza específicamente estaba destinada para atraer la atención de Krishna. A pesar de que los príncipes contemplaban fijamente sus hermosos rasgos, ella no estaba orgullosa en absoluto. Sus ojos se movían inquietamente y cuando sonreía muy sencillamente como una niña inocente, sus dientes parecían tal como las flores de loto. Contando con que Krishna se la llevaría de un momento a otro, caminaba muy lentamente hacia su hogar. Sus piernas se movían como las de un cisne adulto y sus campanillas tobilleras tintineaban muy dulcemente. Los grandes y caballerescos príncipes que se reunieron allí estaban tan sobrecogidos por la belleza de Rukmini que casi quedaron inconscientes. Llenos de lujuria, desearon desesperadamente la mano de Rukmini, comparando su propia belleza con la de ella. Sin embargo, Srimati Rukmini no estaba interesada en ninguno de ellos, pues en su corazón simplemente esperaba que Krishna viniera y se la llevara. Mientras estaba ajustando los adornos del dedo de su mano izquierda, vio casualmente a los príncipes y de repente vio que Krishna estaba presente entre ellos. A pesar de que Rukmini nunca había visto a Krishna, pensaba siempre en él. De esta manera, no tuvo dificultad en reconocerlo entre los miembros de la orden principesca. Krishna, sin preocuparse por los demás príncipes, inmediatamente aprovechó la oportunidad de colocar a Rukmini en su cuadriga, marcada por una bandera que llevaba una imagen de Garuda. Entonces prosiguió lentamente, sin temor, llevándose a Rukmini de la misma forma en que el león se lleva al venado entre los chacales. Mientras tanto, Balaram apareció en la escena con los soldados de la dinastía Yadu. Jarasandha, que muchas veces había experimentado la derrota a manos de Krishna, comenzó a rugir diciendo: ¿cómo es esto? Krishna se está llevando a Rukmini sin que nos opongamos. ¿De qué sirve ser caballeros, arqueros expertos en disparar flechas? Mis queridos príncipes, escuchen, estamos perdiendo nuestra reputación. Ese Krishna es como un chacal que se lleva el botín de un león. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 52º capítulo del libro Krishna, titulado Krishna rapta a Rukmini. Esta grabación es una lectura de Krishna, la suprema personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.